transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle.
Acordémonos. Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. A cuantos iniciamos esta jornada en este viernes, ya venciendo casi el tiempo litúrgico que nos ha acompañado, queremos abrirnos también a la gracia del Señor que hace nuevas todas las cosas. Lo hacemos desde este espacio de oración que es guiados de la mano de San Juan Bautista de la Salle, un espacio para conocer su experiencia de oración, su método de oración, la espiritualidad, la saliana, que nos transmite también el ejemplo de santidad de San Juan Bautista de la Salle y de cuantos a lo largo de los siglos han alcanzado también la santidad siguiendo el ministerio de la escuela cristiana. Buenos días a todos, amigos. Como siempre, comenzamos nuestro programa haciendo un breve espacio de oración, siguiendo el método de oración de San Juan Bautista de la Salle. Y lo hacemos con el Evangelio de este día. San Juan Bautista de la Salle, en su método de oración, es un método fundamentalmente nacido desde la palabra de Dios, que, conduciéndonos desde el sentimiento de sentirnos en la presencia de Dios, de entrar en la presencia, de llevar la paz a nuestro corazón, llevamos también la palabra que sembramos en nuestra vida como la buena tierra que la acoge. San Juan Bautista de la Salle desarrolla el método de oración partiendo principalmente, como os decía, de la palabra de Dios, a la cual se acerca contemplando, si el pasaje del Evangelio nos sugiere, un misterio de la vida de Cristo, adentrándonos en ese misterio, o bien si es a través de una máxima de Jesús en el Evangelio, o lo es a través de una virtud. El pasaje evangélico que hoy nos ocupa de un modo especial creo que alienta este segundo caso, es decir, centrarnos en la oración considerando una de las expresiones de Jesús en el Evangelio, una de las máximas. Pero bien, ¿cuál es la palabra que hoy va a ser eje de nuestra oración? Pues, como os decía, el Evangelio de esta jornada, viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Estamos ya al final de este año cristiano y la liturgia va encontrando en la palabra de Dios las disposiciones para vivir la plenitud del final de los tiempos. Así, si ayer se nos anunciaba, Jesús anunciaba, que el reino de Dios llegará de un modo imprevisible, hoy lo va a reforzar en este Evangelio a través de una afirmación, y es que compara su venida a la del diluvio en tiempos de Noé, o a la del castigo que sufrieron las ciudades de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot. Como todos sabéis, el diluvio sorprendió a la mayoría de las personas muy entretenidas en sus comidas y fiestas. El fuego que cayó sobre Sodoma encontró a sus habitantes muy ocupados en sus proyectos. Ambos, podríamos decir, que vivían una situación común, y es que estaban preocupados a lo suyo, o bien, si lo queremos leer de otro modo, despreocupados de la experiencia de Dios en su vida. Jesús nos alienta y nos hace estar atentos, porque quizá también sucede esto al final de los tiempos. La pregunta que muchos se hicieron al escuchar estas palabras de Jesús, ¿eh? fue ¿dónde? Una pregunta que nace de la curiosidad. Y Jesús responde con un aforismo de su época. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. O sea, en cualquier sitio donde estemos, allí será el encuentro definitivo con el juicio de Dios. Causa y consecuencia están llamadas a encontrarse. Acercándonos a la comprensión de este relato para abordar después alguna de sus máximas, podríamos, así en sentido global, considerar que lo que Jesús nos dice del final de la historia, con la llegada del reino universal, podemos aplicarlo también al final de cada uno de nosotros, al momento de nuestra muerte, y también a esas gracias y momentos de salvación que suceden no solo al final, sino día a día, en cada kairos que configura nuestra vida y nuestra jornada como un inmenso kairoi, un cúmulo de momentos que pueden ser y han de ser momentos de encuentro, momentos que han de ser de gracia. Otras veces ha comparado Jesús su venida con la de un ladrón que no avisa cuándo entrará en casa, o la del dueño que debe estar atento a que en cualquier momento pueda suceder un imprevisto, o el novio que en cualquier momento se podrá hacer presente y así iniciará la boda, aunque las muchachas despistadas hayan salido a comprar el aceite de sus lámparas. Hermanos, estamos terminando el año litúrgico y esta lectura es un aviso para que siempre estemos preparados, vigilantes, mirando con seriedad hacia el futuro, que es cosa de sabios. Porque la vida es precaria y todos nosotros, bien lo sabemos, somos limitados, caducos. Y es verdad, yo lo recordaba a los niños en el comentario a la palabra de Dios el pasado domingo, que Dios no ha puesto en nuestra vida una fecha de caducidad, sino de eternidad. Nadie queremos ser una buena funda que contenga algo que algún día se limite. No queremos ser una latilla, ¿verdad? Ni un paquete. Nosotros llevamos una fecha que es una fecha que marca nuestro paso a la vida eterna. Y esa fecha está, y no está ni bien ni mal. Dios, en su sabiduría, solo es quien la sabe leer. Nosotros estamos confiados porque sabemos que nuestra vida no está perdida. Vale la pena asegurarnos los bienes definitivos y no quedarnos encandilados por los que solo valen aquí abajo y por un tiempo. Sería una lástima que en el examen final de nuestra vida tuviéramos que lamentarnos de que hemos perdido el tiempo al comprobar que los criterios de Jesús de Nazaret, que son tan diferentes al mundo, no nos haya hecho comprender que aquello de que quien pretenda guardar su vida la perderá y quien la pierda la recobrará. La seriedad de la vida, amigos, va unida a una gozosa confianza, porque ese Jesús al que recibimos con fe a la Eucaristía es el que será también nuestro juez como Hijo del Hombre y el que nos ha asegurado: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. La oración lasaliana nos llevaría, después de haber centrado nuestro corazón y haber hecho presencia del Señor y presencia de nuestra propia vida ante Él, después de habernos encontrado con este pasaje de la palabra de Dios que hoy guía nuestra plegaria, después de haber no solamente haber hecho la lección, sino también este ejercicio de interiorización del mensaje global, el quedarnos, y San Juan Bautista de la Salle, como os decía, sugiere tres maneras: o con una reflexión del misterio que Cristo ha vivido, o con una de las máximas, o con una de las virtudes que Él nos sugiere. Yo hoy os invito a que nos quedemos con esta máxima del Evangelio: el que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. el Señor de la Salle nos invita a que esta experiencia vaya pasando, de ir diciéndola poco a poco en labios de Jesús. Sentir como Él no tuvo a bien retener su vida, sino que la ofreció para todos. El Señor no quiso su vida divina, sino que se rebajó a sí mismo. El Señor no quiso su vida para compartirla con unos amigos, sino quiso que su vida fuera para que todos tengan vida. Entrar en oración sería ir comprendiendo poco a poco por qué dijo Jesús esta experiencia y qué nos dice de Él. Y después pasar a nosotros mismos. ¿Podemos nosotros también decir eso? Que somos de quienes ofrecemos nuestra vida, quienes no la retenemos, quienes como los mártires la damos gozosamente por el anuncio del Evangelio, o quienes tenemos miedo a desgastarnos. Somos como esa parábola de un audiovisual muy conocido de las publicaciones lasalianas, el muñeco de sal. Ese muñeco que ha nacido junto a la salina y que al verse tan satisfecho de sí mismo mira al mar y tiene miedo a deshacerse y abandona la playa, abandona la salina y se va a la ciudad. ¿Somos también nosotros así, esos que damos la espalda a nuestro destino? ¿O bien nos dejamos inundar por aquel que nos da la vida, deshacernos en él para ser más nosotros mismos? Ser más en aquel que lo es todo. La oración lasaliana nos llevaría también a poco entrar en ese misterio de que la vida de Jesús, que ha dado su vida, nosotros que estamos llamados a dar la nuestra, vayamos poco a poco entendiendo cómo hoy, aquí y ahora, en este viernes 15 de noviembre, debemos dar la vida. No retenerla. Quien guarda su vida, lo sabemos, la pierde. Quien la entrega, la libera. Nos unimos también a la Iglesia de España y de un modo especial a los padres de la Compañía de Jesús, que hoy recuerda la memoria de San José Pignatelli, una figura insigne en la historia de la transmisión del carisma ignaciano en nuestro país, puesto que a él, y así lo celebrábamos hace 3 años a recordar el bicentenario de su muerte, debemos la restauración de la Compañía de Jesús después de que fuera suprimida en 1773. Una restauración que, aunque él no llegó a ver en nuestro país, sin embargo, facilitó la vuelta de la presencia jesuítica a España. San José Pignatelli nació en Zaragoza el 27 de diciembre de 1737, en el palacio que sus padres tenían muy cerca de la Basílica de la Virgen del Pilar, que por entonces estaba construyendo. Fue el sexto de los hijos de este matrimonio, y el mismo día de su nacimiento fue bautizado en la parroquia de San Gil. Aún nacerá un hermano más pequeño, Nicolás. Pero en 1742 muere su madre, doña Francisca Moncayo, y 2 años después los hermanos se trasladan con el padre, don Antonio Pignatelli y Aragón, a vivir a Nápoles, Italia, de donde procedía la familia. Al morir su padre en 1746 se hizo cargo de los pequeños, su hermana María Francisca, y después, en 1749, su hermano mayor regresó a Zaragoza con los 2 hermanos más pequeños, José y Nicolás. Con un permiso del padre general de los jesuitas, los 2 hermanos quedaron internos en el colegio de la compañía de esta ciudad que había fundado San Francisco de Borja. José Pignatelli pertenece a la congregación juvenil y colabora en obras de apostolado. Ambos hermanos, con el tiempo, entraron en la Compañía de Jesús. En 1753, José se dirigió al noviciado de Tarragona, en donde ingresó el día 18 de mayo. Allí vivirá las experiencias de formación propias de la época. 2 años después hizo los votos como jesuita y estudió letras, griego y hebreo en Manresa, junto a la cueva donde viviera antaño Ignacio de Loyola. En el colegio de Calatayud estudió filosofía, donde se revela como muy buen estudiante. La teología la realizó de nuevo en Zaragoza. Fue ordenado sacerdote en 1762 y celebró por primera vez la Eucaristía el día 27 de ese año. Su salud no es buena y los superiores le envían a dar clase de gramática latina al colegio de Zaragoza. Junto a esta tarea, predica, visita a los enfermos y va a hablar con los que están en la cárcel. En 1766, una serie de revueltas políticas en Zaragoza contra el marqués de Esquilache hace que intervenga José Pignatelli en la pacificación y serenidad en medio de la violencia. Hasta el mismo rey Carlos III agradece a los jesuitas en aquel momento aquella tarea de pacificación. El 3 de abril de 1767, a las 5 de la mañana, los soldados entraron en la casa de los jesuitas. Se les juntan a todos, unos 80, en el comedor, y se les lee el decreto real que los expulsa de España. Al día siguiente se les envía en carruajes hacia Tarragona, permitiéndoles llevar solo un libro de oraciones y un poco de ropa. Los alumnos salen a la carretera a despedir a aquellos que tanto les habían ayudado. Pignatelli empieza a ser el que consuela, apoya y anima a sus hermanos. El 29 de abril todos reciben orden de embarcar en unos veleros preparados. Va a ser una situación muy difícil, abarrotados, sin casi espacio para vivir. En estos momentos, el superior de los jesuitas pone a José, que aún no ha cumplido 33 años, al frente de aquella comunidad inmensa. Pasaron por Mallorca, donde se juntó otra nave, y se dirigen hacia los Estados Pontificios, los territorios del Papa en donde serían acogidos. Pero, a pesar de esta esperanza, no se les permite desembarcar, sino que van de un lugar a otro hasta que por fin pueden bajar a tierra el 27 de julio en la isla de Córcega, que por entonces dependía de la República de Génova. En el puerto de Bastia pasaron 48 días en los barcos sin dejarles desembarcar. El hermano mayor, Joaquín, conde de Fuentes y embajador del rey Carlos III, escribe a sus 2 hermanos jesuitas animándoles a dejar la compañía, prometiéndoles ayuda si así lo hacen. Pero la respuesta de José fue clara. Te ruego que no hagas diligencias alguna en Roma para conseguirme la facultad de pasar a otra orden, porque no lo haré jamás, aunque tuviese que perder 1000 veces la vida. Sin dejarles parar quietos en ningún lugar, vuelven a ser expulsados de la isla, de nuevo viajes en barcos, aún más amontonados, con menos espacio para cada uno. Permanecen encerrados en los barcos en el puerto de Génova. Al final, les dejan desembarcar porque muchos habían enfermado, pero sin lugar para poder vivir, hasta que llegan a Ferrara el 18 de octubre de 1768. Las dificultades fueron numerosas, y las presiones para que dejaran la compañía constantes. En Ferrara, José Pignatelli se encarga de la reorganización de los estudios, consiguiendo casa, libros, alimentación. A la vez procura que a los jesuitas no les falte lo básico: ejercicios espirituales, la Eucaristía, reuniones comunitarias y hasta pequeñas actividades apostólicas. Un compañero suyo, el padre Agustín Monzón, lo escribía así: continuó siendo el apoyo, el alivio, el consuelo de todos y el promovedor de todo linaje de estudios, el consejero de los superiores y de todos los compañeros de infortunio. El 2 de febrero de 1771, en medio de todas estas dificultades y de las presiones familiares para abandonar la compañía, pronuncia su compromiso definitivo, la profesión solemne, la compañía. 2 años más tarde lo hizo su hermano Nicolás, la víspera de la supresión de la compañía por parte de Clemente XIV. El documento que hacen firmar al Papa Clemente XIV el 21 del 73 hacía que los 23.000 jesuitas de todo el mundo dejaban de serlo, perdían sus casas y sus bienes. El padre general Lorenzo Ricci fue encarcelado en Roma. José Pignatelli siguió siendo el que consolaba y animaba a sus hermanos. Los dos hermanos Pignatelli se trasladaron a Bolonia, ayudados por su hermano mayor. Estos años del 73 al 79 supusieron para San José Pignatelli un tiempo escondido de oración y estudio. Va adquiriendo libros, va haciendo una buena biblioteca e incluso se dedica a la pintura. Su hermano pasa por malos momentos y a José le toca cuidarlo y protegerlo hasta su muerte en 1804. En Rusia, Catalina II no había publicado el documento del Papa, con lo que los jesuitas seguían viviendo y trabajando allí incluso con un noviciado. José Pignatelli expresa sus deseos de ir a este noviciado, pero no se le permite de momento. Poco a poco va cambiando la actitud ante los jesuitas y desde varios lugares se pide que vuelvan a su tarea, aunque de momento dependiendo de la compañía de Rusia. El 6 de julio de 1797, José renueva sus votos, tenía 60 años, cuando volvía a ser jesuita. En noviembre de 1779 se le encomienda la tarea de ser maestro de novicios, el encargado de acoger y formar a los nuevos jesuitas en Colorno. La compañía no había sido reconocida oficialmente, pero al menos estaba permitida. En 1803 se le nombra provincial de Italia. Los méritos del padre Pignatelli, la caridad para recibir, el entusiasmo para animar, el cuidado para promover a todos y a la suavidad para hacer revivir el espíritu jesuita. Los ejercicios de San Ignacio eran el arma principal de su misión. En 1811, en octubre, viendo cerca el final, nombra a otro provincial para Italia y se prepara para entregar su alma a Dios. Ocurría el día 14 de noviembre. En 1933, Pío XI lo beatificó y en 1954 lo canonizó Pío XII. La restauración de la Compañía de Jesús, por la que tanto había trabajado, llegó el 7 de agosto de 1814. Sus restos fueron llevados a la iglesia del Jesús, donde están enterrados los padres generales de la Compañía de Jesús. Bueno, un ejemplo de hombre incansable, el de San José de Pignatelli. Pidámosle al Señor también que nosotros, audaces en la fe, al final ya casi de este año cristiano, a las puertas del nuevo Adviento, estemos dispuestos, como hoy Jesús nos decía en el Evangelio, a entregar la vida, porque quien la guarda la pierde, quien la entrega la recupera. Viva Jesús en nuestros corazones.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.